si ustedes estudian el Éxodo, el libro específicamente nos enseña lo que es el caso cuando tomó lugar el Éxodo. Esto nos lleva al punto. Hoy nos va a hablar nuestro hermano, el doctor Esteban Collins, acerca de el Cristo que contiene el Éxodo en el Antiguo Testamento, que es el libro de la ley. Así que oigamos a nuestro hermano, el doctor Esteban Collins. Ahora, si estos eventos que están en derredor del Éxodo y los israelitas estaban en Egipto, esto tomó lugar en una forma aún a lo, en la forma como la Biblia lo explica, ¿qué sucedió a Egipto? ¿Se preguntan? Esa es una buena pregunta que la voy a hacer otra vez más. Y quizás lo quieran escribir. Si acaso todos los eventos que leemos en la Biblia del Éxodo, si todos estos eventos ocurrieron en la forma en que la Biblia lo describe, entonces, ¿qué sucedió a Egipto? Les voy a decir qué sucedió con Egipto. Teóricamente es solamente una respuesta. Egipto tuvo que pasar en una etapa de decadencia. En el texto se encuentran 5 diferentes cosas que le sucedieron a Egipto. Los van a escribir. No las puse en mi plan. 5 cosas. 5 cosas. Aquí están. Plagas. 10 plagas. Les voy a contar como una sola. Eso es como está tan difícil. Una de estas 5 fueron 10 plagas. Ya contamos y oímos de esas 10 plagas en nuestros estudios pasados. La Biblia dice que los egipcios los israelitas casi robaron a Egipto. Quiero dar a entender que los egipcios que estaban viviendo en esa área era el área del río Nilo, la delta del río Nilo. Entonces, tuvieron 10 plagas y robaron, literalmente los pelaron, y tuvieron una tremenda pérdida. ¿Qué les hicieron los egipcios a los israelitas, a los que vivían en la región de Egipto, cerca del océano, en Pitón y Ramesís? Los tuvieron por esclavos. No solamente le estaban limpiando su jardín, sino que eran para Egipto una máquina de la economía. Les estaban construyendo sus ciudades, todo tipo de proyectos, producción en la agricultura. Así que los egipcios perdieron su fuerza. Simplemente se les fueron. También perdieron, de acuerdo a la Biblia, los egipcios perdieron, lo siento por este término, no pensé hasta que ya pensé que tenía que explicarlo. El número 4 es, perdónenme, Egipto perdió su fuerza delta. ¿Por qué? Porque estaban estacionados en el río Delta. Es donde estaba el ejército de Egipto. No necesitaban un ejército oriental ni occidental, sino que necesitaban su fuerza. Su ejército mayor estaban en el norte. Así que el ejército del norte de Egipto, cuando se ahogaron en el Mar Rojo, hasta allí llegaron a ti, que también perdieron su fuerza del ejército principal. Si estas 4 cosas no fueron suficiente malo, también perdieron a Faraón. El libro de Éxito no explica que Faraón murió con sus tropas, pero el libro de los Salmos nos indica que Faraón fue ahogado en el mar. Todos los egipcios se ahogaron en el mar. Al menos que Faraón no haya sido egipcio, yo creo que era egipcio, así que todos los egipcios se ahogaron. Se tiene una estatua momificada de ese faraón que murió. Su estatua está y la tenemos. Y mucha gente me pregunta, si se ahogó en el mar, ¿cómo es que hay una estatua de su figura? ¿Cómo tomó lugar esto? Bueno, el texto, si lees el texto dice, ¿qué es lo que te dice el texto? Dice que el día siguiente se veían los cuerpos de los egipcios flotando en el mar. Por esa religión egipcia era necesario sepultar a su faraón exactamente como era su costumbre. Con todo el que se ahogaron muchos, por lo menos trajeron y recogieron el cuerpo de Faraón. Donde quiera que haya sido esta tragedia, en cualquier parte del mar que haya sido, donde quiera que haya sido, alguien de ellos recogió el cuerpo de Faraón y lo momificó. Tenemos todos los momias del Éxodo, todos los faraones que posiblemente explicaron, los tenemos todos en estatuas. La pregunta, ¿cuál de ellos es? Así que, ¿cuál fue el faraón real del Éxodo de los hijos de Israel? Podríamos hacer varias conclusiones, pero los egipcios es parte de la antigüedad. Momificaron de esas cinco cosas. Si esas cinco cosas sucedieron a Egipto, no me importa cuándo sucedieron. Si todo esto sucedió, ¿qué fue lo que ocurrió en Egipto? Todo fue malo. Supimos que Egipto no quedó en bancarrota completamente, porque la historia nos dice, y el resto de la Biblia aparece, Egipto, naturalmente que no desaparecieron en su totalidad, pero el punto es que estos eventos ocurrieron y Egipto continuó hasta llegar a un punto de bancarrota. Es lo que vamos a ver en este estudio de hoy. Ahora, ¿por qué no simplemente podemos usar las fechas bíblicas? Porque tenemos algunas gentes que otras gentes dan otras fechas diferentes. Toman los números de las Biblias y dicen que el Éxodo tomó lugar como por 1250. Y luego vienen personas como yo que usan la versión septuagésima. La versión septuagésima nos habla. Así que la Biblia, los eruditos bíblicos tienen diferentes tipos de mapas a través de los años, desde el menor hasta el mayor, fechas que se mencionan del Éxodo. Obviamente, leemos los 10 mandamientos, se escribieron como para el tercer siglo después del Éxodo. El texto literalmente nos dice que fue más temprano. No solamente la cronología bíblica se mueve de un lado a otro, uno como 200 años de diferencia, pero los egipcios, la cronología de los egipcios también tienen un espacio como de 50 años. Tienen una fecha, luego una mediana, luego una fecha más profunda. Todas estas cronologías se contradicen una con la otra. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos este evento tomó exactamente en esta parte de la historia egipcia? ¿Cómo podemos hacerlo? Para poder hacerlo, tenemos que usar las fechas más modernas que tienen las versiones más antiguas como 1500 años antes de Cristo, 5 antes de Cristo. Porque no pensaban de esta manera. Todo se lograba lo que le llamamos el quinto año, el sexto año del rey, así que nos guiamos por los diferentes reinos, usando nuestras fechas bíblicas para ponerlas todas en una forma que haga sentido. Podemos entender el resto buscando los lugares con precisión en Éxodos. Podemos lograrlo, lo que le llamamos sincronismo histórico, tomando los que entendemos de la Biblia, de los eventos bíblicos, y también encontramos estas secciones, una sección de aproximadamente de la historia egipcia, y los unimos uno con el otro hasta que nos aseguramos que allí es la cronología de que nos habla la Sagrada Biblia. Entonces, no podemos guiarnos por las fechas de buscar tu faraón favorito. No, tenemos que con mucho cuidado buscar la coordinación. Y esta coordinación es, ¿qué buscamos? ¿Egipto va a desaparecer o fallar? Si escogemos, siempre les digo a mis estudiantes, si vamos a decir que el éxodo de el faraón del éxodo y no hay ninguna señal de que Egipto fue golpeado con ese faraón, entonces no es ese faraón que estuvo en el éxodo. Esto está muy simple. Vamos a encontrarlo. Ahora, lo que tengo conmigo es un libro histórico egipcio, tiempos seméticos que vinieron a esta región por la escasez de comida. ¿Quiénes eran ellos? Era Jacobo y todos sus hijos. Un día dijeron ellos, crecieron a tal punto que los egipcios vieron que los hijos de Israel se habían multiplicado al 10 por 1. Pero, como por el año 1500 antes de Cristo, los nativos egipcios se incomodaron y sintieron deseo de expulsar de su país a los que no eran egipcios. Por eso es que estos faraones sométicos. Hay otro reinado que vamos a ver a través del tiempo. Este es al norte de Mesopotamia, Asiria. Es una parte muy vasta. El rey famoso de ese tiempo se llamó Eteo. Esto es como el Medio Oriente se ve, por este rey Eteo. La Biblia nos dice que vino un faraón que no conocía a José ni a los hijos de Jacobo. Pero aquí podemos ver, lo que yo voy a hacer y voy a escribir es, no voy a citar la Biblia por los siguientes 10 minutos, para que me entiendan. Lo que les voy a mencionar es la culminación de nuestras vidas. ¿Cuándo hemos podido ver un estudio de 10 minutos estudiando la historia de Egipto? Aquí se los voy a presentar. Comenzamos con Atmosis, el primer rey después que Egipto se unificó. Su predecesor o su sucesor. Y luego tenemos al reinado de Egipto cuando vino Atmosis el primero. Mientras que Moisés tuvo visión, él decidió establecer fronteras en Egipto. Cuando comenzó a reinar al fin de su reinado, así que Egipto se movió hasta el río Eufrates. Así que cuando los egipcios vinieron, quisieron tomar ese territorio y establecieron imperios. Comenzó el conflicto. Los egipcios aseguraban que todo era su territorio desde Egipto hasta el río Eufrates. Entonces, durante el reino del Ahmosis II, Egipto intentó guardar que su país era hasta el río Eufrates. Todas esas ciudades que estaban aquí a región se les le hacían homenaje al río, al rey de Egipto. Entonces, cuando los reinados que desearon tomar aquellas tierras le avisaron al rey de Egipto, o nos das estas ciudades o tendrás guerra contra ti. Así que él tuvo de acuerdo, qué bien, ustedes pueden obtener su terreno. Y cuando el ejército egipcio intentaba atacar, las aquellas ciudades se reunían con los demás reinos. Entonces, la frontera norteña de Egipto era algo así como una teoría mística, más que verdadero estaba en la mente de los egipcios, pero continuaban peleando, peleando por aquel terreno. Finalmente, regresaban a sus campamentos. Ahora, cuando el faraón Tutmosis II murió, ese faraón murió, un faraón que regresó era apenas un jovencito de 7 años de edad. Se llamó Hatshepsut. Así que era joven, era muy joven, así que su mamá deseaba reinar y le dijo al niño, vete a jugar, a hacer tus juguetitos con los camellos o lo que quieras que hacer y yo continuaré gobernando Egipto. Se puso una barba falsa y se hizo llamar faraón, como que era hombre, y así gobernó aquel país como por 20 años. Lo que sucedió, que un día, no sabemos exactamente qué sucedió, pero si buscas a Egipto, casi te das cuenta lo que sucedió. Porque hubo un día, yo creo que Ahmosis III, que estaba ordenando los ejércitos del norte, despertó algún día y pensó, como para la edad de 27 años, comenzó a la edad de 7, pero cuando llega a la edad de 27 años de edad, yo creo que él pensó algo así como, yo soy el faraón de Egipto, ¿por qué estoy acá en la frente de guerra y mi madre está allá gobernando? Entonces se vino, así que ella desapareció de la historia. Todo el nombre de ella y sus monumentos se fueron expulsados. Los desintegraron y todas aquellas imágenes fueron desintegradas. Yo creo que podemos imaginar lo que sucedió. Entonces, Ahmosis III vino al poder. Gracias a este faraón, sirvió como por 20 años y gobernó por otros 34 años de su vida. Así que este reinado estuvo por 54 años. Él es conocido, como este nombre quizás no lo han oído, Ahmosis III. Él fue el faraón más grande en la historia de Egipto. Hizo ver a Ramsés III como un chamaco acerca del prestigio egipcio y poder y voracidad. Ahmosis III fue un rey en Egipto que fue el faraón más grande de la historia de Egipto, pero no fue el faraón del Éxodo que nosotros conocemos, porque a este tiempo muchas gentes creen que fue el faraón del Éxodo porque algunas cronologías apuntan a este Admosis III. Pero no pudo ser el faraón del Éxodo, porque al fin de su reino, Egipto continuó reforzándose, siendo más fuerte, creciendo en poder. Cuando él murió, su hijo Amenhotep II vino al poder con gran poder, así que Egipto continuó siendo poderoso. El faraón que sigue a Amenhotep II, hijo del tercero, es el más poderoso, aún más. Él fue un ejemplo, por ejemplo. Cuando Moisés III murió, los reyes asirios del norte, cuando él estableció su reinado, él llevó sus ejércitos a Siria y capturó los cinco princesas asirios que eran responsables de la rebelión. Los llevó al Mediterráneo, los colgó vivos. Los colgó vivos de la barbilla. Y luego hizo ceremonias en su templo, el dios Luxor, personalmente con su propia navaja, les cortó la cabeza, el mismo faraón. Así que era un faraón terrible. Les cortó las cabezas, desintegró sus cuerpos y luego los volvió a unir. Amenhotep el tercero los volvió a ver. Así que no, nadie se rebeló durante su reinado. Un hombre fuerte. Cuando él murió, el siguiente faraón que vino no vio problema. Así que Egipto no estaba viendo a su punto más alto y se estaba reforzando más. Así que no ha tomado lugar del Éxodo. Todavía el Éxodo no sucede. Está tomando lugar ahora. Cuando este Admos III vino al poder, pensó, con todo y que tenemos mucho poder en todas estas provincias, hasta el río Eufrates, frente a la región de los Mitanís, su ejército militar acampaba aquí un año tras año en este territorio y pensaban, esto es demasiado caro. ¿Qué fue lo que hizo? Primeramente, la primera insurgencia diplomática de Egipto pensó, si nosotros pudiésemos hacer amigos, un tratado con los matitas que están al norte de nosotros, podemos a Eufrates y esa frontera, y nosotros podemos darles acceso al Mediterráneo y podemos a negociar todo el oro que podamos con ellos y esto será hermoso. Entonces, esa historia, la larga la voy a explicar rápidamente. El príncipe de Mitanni hizo un trato con una de las esposas de Egipto, así que Egipto llegó a su cumbre más fuerte, a su prestigio, con mucha habilidad. ¿Dónde está el faraón de Éxodo todavía? No aparece todavía. Todavía no aparece el faraón del Éxodo. Algo sucedió. Tenemos esta alianza que hicieron con los mititas y los eteos del Mediterráneo. Ellos también querían tener esta área del Mediterráneo para poder traficar de Egipto. Teniendo una alianza con esos príncipes, podían ellos hacer trato con los egipcios para poder traficar en esa región mientras que ellos se les antojaba en ese tiempo de la historia. Imaginemos ahora. Notemos, cuando murió el faraón Atmos IV, yo quiero mostrarles lo que sucedió durante su reinado. Durante su reinado, Egipto se retiró de toda aquella franja donde estaba Caná, Asiria. ¿Por qué? Ya que los egipcios nunca nos van a decir por qué hacen algo, principalmente hiciera algo problemático. No aceptan que eran débiles ni presentan disculpas, porque si lo hacen, le dices a tus enemigos que tienes problema y pueden rebelarse y atacarte. Por eso es que ellos no deseaban invitar un ataque. Lo que hicieron fue simplemente se establecieron y todos los monumentos que hicieron los pusieron de una forma positiva, se sintieron tranquilos. Durante el faraón Aptomos III, su padre murió, estaba entre 25 y 30 años de edad, murió al tiempo y su hijo solamente tenía 12 años de edad. Y como no podía gobernar, así que dejó que su madre llamada Mutmuya reinara. Así, es interesante que gobernó precisamente 38 años. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio nos dice que Dios llevó a los hijos de Jacobo por el desierto por 40 años. Hubo razón. Interesantemente es que durante el reino de Amenhotep el III en Egipto, Egipto no solamente se retiró sus tropas del norte, sino que los eteos casi inmediatamente marcharon al reino matánico y destruyeron, quemaron sus ciudades a fuego. Y así obtuvieron esta región. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es que los eteos estaban ahí con esta alianza? ¿Por qué de repente pensaron acusar a Egipto con inmunidad? ¿Sabían algo acerca de Egipto? Los historiadores han tenido dificultad para figurar esto. No es tan difícil para figurarse si pones todas las partes, las acomodas en forma adecuada. La razón fue que Egipto no podía responder y ellos lo sabían. ¿Qué hicieron? Obtuvieron aquella región Matani, naturalmente, y los eteos extendieron su reinado al sur, a la frontera con Canaán. Ahora, Asiria, que era un estado muy grande, también era un reinado muy poderoso, aparecieron, así que los asirios aparecieron en Mesopotamia, y luego aparece un rey nuevo que se llama Acanam. Se llamó Amenhotep el IV y se cambió el nombre a Amenhotep porque él quería parecerse a todos los dioses de Egipto. En alguna forma oyó de su padre y su abuelo que habían dominado por generaciones y habían fracasado. Cuando él vio a los dioses de Egipto, pensó, pues, ¿qué hago ahora? Así cambió la religión en Egipto a que fueran una religión monoteísta, ¿verdad? El rey Kintat, muy, muy conocido, me parece que es un nombre como alguno que existe en nuestro país. Era uno de los reyes en el reino de Egipto. Tenía algo bueno de lo cual él sabía que quería hacer. Así que todo lo unieron al último. No quiero hablar mucho de este rey Kintat mucho, pero este rey Kintat, el rey Amun, gobernó como por 9 años, un hombre muy joven y murió muy joven. Pero este rey Tutankamón, lo que sucedió con este rey Tutankamón, no solamente Egipto continuó decayendo, pero la viuda que se llamaba Ankhesenamun, esta viuda llamada Ankhesenamun, gobernó y escribió una de las cartas más famosas en el Medio Oriente para, antes que conteste esa pregunta, me van a decir, voy a ver si ustedes me están entendiendo. ¿Recuerdan ustedes cuando los egipcios firmaron un tratado con Mitanni y eliminaron a los eteos del mapa? Así que se deshicieron de un gran enemigo. Entonces, a este punto de la historia, ¿quién es el enemigo mayor de Egipto? Los eteos. La reina Ankhesenamun le mandó una carta famosísima, bien escrita, al rey Hatti, al rey Eteo. Y le dice, estimado Sopita, esta carta decía algo así como, querido Sopa, mi esposo ha muerto y no tengo hijos. He oído que tú tienes muchos hijos. La parte sorprendente fue, recuerden, esta es la reina de Egipto escribiendo a este rey, si tú me enviaras uno de tus hijos para que sea mi esposo, él será, suyo será el trono de Egipto. Claro, qué oferta. Esta señora Ankhesenamun, la reina de Egipto, lo que hizo, le ofreció al rey enemigo, al rey Eteo, que hiciera a Egipto un estado bajo el control Eteo. Así que, haciendo a un príncipe Eteo, rey de Egipto. Esto fue sorprendente. Esto es extraño. Es un suceso extraño, casi difícil de entender. Así que los eteos, recuerdan ese rey Sopa Ale-Ami, sabe que tiene poder en su poder y se mueve en su palacio diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que me quieren hacer? ¿Cómo es que me está sucediendo esto a mí? Se me ha ofrecido uno de los grandes imperios de la región, así que no la aceptó. Pero lo que él intentó de hacer, envió un ejército a Egipto y llegaron al trono y hablaron con la reina. Y ella se sorprendió cuando dijo que no aceptó mi oferta, escribió una carta más y los regresó a la capital de los eteos una vez más. La carta decía, te lo dije, mi esposo ha muerto, no, tú tienes muchos hijos, envíame a uno de tus hijos para que sea el dueño del trono en Egipto. ¿Con quién más puedo hablar? ¿A quién más le puedo ofrecer esta oferta? Así que los enviados se quedaron. Parece que esto es real. Es algo real. ¡Acéptalo! Está bien. Este rey Supaleleoma, otro nombre que parece nombre de perrito, Supaleleomas, envió uno de sus hijos a Egipto. Con todo su ejército, con mucha pompa, lo envió a Egipto. Sería una película hermosa. Cuando él llegó a la frontera de Egipto, lo decapitaron. Quedó asesinado aquel príncipe. Ahora, Supililuma en verdad está airado. Está furioso porque a punto de que si quiere se va a sacar sus ojos. Ahora, ha determinado. Sabe bien que Egipto está sin poder, que no pueden defenderse. Entonces, él decidió atacar a Egipto con fuerza y su ejército. Porque él sabe bien que no tienen con qué defenderse. Llevó sus ejércitos por Lebanón, en el norte. Y cuando estaba preparado para marchar, al siguiente día oyó que había una plaga, plagas en Egipto. Así que es cuando a este punto Egipto comenzó a sufrir las plagas. Ahora estas plagas se están desarrollando en Egipto ahora. Esto sorprendió a los eteos, y así que los eteos no pudieron marchar. Qué interesante, ¿verdad? Lo que les estoy mostrando, estas plagas son las que Dios puso en Egipto para que se fueran sus hijos. Son las mismas plagas que los eteos sufrieron, que salvó a Egipto. Dios no solamente atrapó a los egipcios, sino que protegió a los egipcios. Eso es algo de la historia, irónicamente. Quizás esto es extraño, pero lo que esto nos muestra es que Egipto cayó de las alturas a los puntos más bajos en un periodo de tiempo muy corto. El primer rey de la dinastía 18, que ya fue el primer reino de la dinastía 19, es un general, no es parte de la familia real, no entendió esta situación. Quizás ese fue el responsable de matar al príncipe que venía de los eteos. Así que él decidió usar su ejército. Lo que quiero que ustedes vean en este punto es la caída y la caída de Egipto fue quizás bajo la dinastía como resultado del centro de los eventos bíblicos del Éxodo que oímos en la historia de Éxodo. Entonces, aquí se ven las 10 plagas, 5 cosas. Yo quiero mostrarles qué tan precipitado fue esto. He aquí el poder de Egipto. Amnotosis primero, Amnotosis segundo, tercero, cuarto. Así que Egipto ha llegado a la cumbre de su historia en poder. La parte más poderosa y prestigiosa que llegó a Egipto es aquí, con Tutankamón el cuarto. Así que cayeron en la dinastía 18, hasta este punto, cayeron. Si estos 5 de casos de Egipto, ¿qué sucedió con Egipto? Cayeron. El único lugar en la historia de Egipto, al principio de la dinastía 19, que es posiblemente cuando tomó lugar el Éxodo. Esto sucedió solamente una sola vez. Después de esto, Egipto tuvo poder. Así que, simplemente, este es el faraón del Éxodo, Atmos el cuarto. La Biblia es específica. Vamos a ir a ver el tiempo de Abraham, Isaac y Jacobo hasta Josué. Dios les prometió a estos patriarcas darles la tierra de Canaán desde el río de Egipto, que es la parte más lejos del oriente, desde el río Egipto hasta el río Eufrates. Eso es lo que era Canaán, es lo que Dios prometió a Israel. Hasta el río Eufrates. Todo esto, tierra fue prometida a Abraham, Isaac, Jacobo y José. Dios también les dijo, les daré toda esta tierra, y le llamó la tierra de los cananeos, la tierra de los heteos y la tierra de los amorreos. Hay muchos otros aites que existieron en esa tierra, pero los gevitas, parásitos y algunos más. Quizá no parásitos, pero perecetitos. Así que hubo muchas tribus, pero hubo tres principales: los heteos, cananeos y amorreos. Estos tres existían en esas tierras. Si vamos al libro de Josué, cuando entraron a la tierra prometida, no hay egipcios que se mencionen en Canaán. ¿Por qué? En otras palabras, Dios les prometió esta tierra de los cananeos, amorreos y geteos, pero no tierra de los egipcios. Un Canaán sin egipcios, pero con heteos. Hay solamente una etapa en la historia, en todo este periodo. Todo este periodo de que hablamos se le conoce tiempo de la dominación egipcia de Canaán, menos por este pequeño espacio. Atmos el Ford, que era el faraón de Éxodo, no solamente vemos que Egipto cayó a punto de muerte, también entendemos que después de su muerte, recuerdan ustedes, los heteos invadieron Canaán. Los heteos nunca estuvieron ejército político con poder. Solamente a este tiempo los heteos aparecen por primera vez. Así que Canaán, a la misma vez, los egipcios se retiraron de Canaán. Entonces, durante el reino de estos faraones, durante los siguientes 30 años de Amenhotep IV, Egipto se salió de Canaán, los hebreos se mueven a Canaán, así que Josué entró 40 años de la muerte de Faraón a un Canaán sin egipcios, pero con heteos, precisamente de acuerdo de la, como Dios se lo prometió. Para mí, esto es absolutamente asombroso. No solamente confirma las profecías a los patriarcas, pero confirma los puntos históricos. Y hay mucho, mucho más que pudiésemos hablar, pero no tenemos tiempo, así que vamos a revisar rápidamente aquí lo que hemos visto. En el reino de Atmosis, el 4, el faraón del Éxodo, murió en el año 10. Así que perdieron la alianza con los heititas. Canaán quedó sin los israelitas. Así aquella tierra quedó sin egipcios para que los israelitas pudiesen venir y habitar en aquella tierra. Porque así que los israelitas iban a mantener la tierra de Canaán. Dios golpeó la delta del Egipto y su delta con estas plagas. Así que en su reino los heteos, Egipto se debilitó, así que los asirios tomaron al norte, así que vino la conquista de la tierra de Canaán. Así que el primero que estuvo de representante aquí en la conquista fue Josué. Esto nos trae algunas preguntas. El libro de Josué nos dice que cuando Josué cruzó el río Jordán y destruyó la ciudad de Ai, marchó a Jericó y tomó Jericó, y de Jericó, después que cayeron los muros de Jericó, marchó al centro, al norte, que era la ciudad de Sequim, entre Monte Jeroim, ahí es Sequim. Esto es interesante porque los textos modernos así que tenemos cartas de Canaán y ciudades asirias, una en particularmente de Jerusalén. El rey de Jerusalén se queja a Faraón, que antes controlaba esta tierra, y le dice, envíanos tropas, porque si no, vas a perder. Porque aquí, esta gente están acampando aquí en Sequim, y los Sequim tiene aliado con Abiru. Ahora entendemos que en las cartas modernas, un grupo de nómadas, de gentes nómadas, tenían alianza con Sequim. Exactamente la historia que la Biblia dice que Josué llevó sus tropas a Sequim. Y así continuó José poblándose en aquella tierra. Cuando algunos estudiosos me dicen, no hay ninguna conexión entre la historia bíblica, no podemos encontrar cuándo tomó lugar el éxodo en los archivos de Egipto. Yo te estoy diciendo y te aseguro que si los egipcios sufrieron las plagas, no escribieron de estas plagas. Pero si tú vas y ves a Egipto, vas a ver las marcas clarísimas con exactitud, de acuerdo con la Biblia. Esto es clarísimo, es hermoso. Cuando alguien quiera hacer una película, así que le van a cambiar el nombre a Faraón. Ahora, tenemos un poquito de tiempo para oír de preguntas. Voy a escoger algunas de esas preguntas que nos han enviado. Aquí está esta pregunta. ¿A qué porcentaje de eruditos están de acuerdo con usted acerca de Éxodo? ¿Quién era este faraón? Es una buena pregunta. Se la voy a contestar. Muchos eruditos, pero algunos, yo diría la mayoría de estos eruditos, continúan diciendo que Ramos el Grande, 1300 años antes de Cristo, cuando tomó lugar este Éxodo. Yo diría, la mayoría de los eruditos, algunos hasta son evangelistas, sostienen lo que nosotros le llamamos la fecha más tarde para el Éxodo, así como por el siglo número 13 antes de Cristo, quizás como por el siglo tercero y 50 años más, como 13 y medio. Así que yo definitivamente estoy con la mayoría, pero yo sé que estoy correcto. Yo sé que estoy correcto en todas mis acertaciones. El problema que tengo aquí es que todos los amigos de Ramsés, los que son amigos de Faraón, no me pueden dar respuesta. Mi pregunta es, si aceptas la Biblia y si estas cinco cosas sucedieron, dime a mí el tiempo en el cual reinado de cuál faraón tomó lugar esas tragedias en Egipto. Mencióname ese faraón. Mi amigo Charles Ali, que está conmigo, estamos de acuerdo y nuestra diferencia son solamente 8 años. Yo le hago la misma pregunta. Si usted me puede decir, ¿en dónde el reino Amonetep sucedió esta caída de Egipto? Basado en los eventos bíblicos, la respuesta que él contesta dice, no hubo. Porque cuando él murió, Faraón creció. Una vez más, no es suficiente, una respuesta suficiente exacta para asegurarla. Una pregunta más. ¿Quién era el faraón de Egipto al tiempo de que José llegó a Egipto? El problema con esto es que es de dos formas. En primer lugar, tenemos dos posibilidades que nos hablan de el faraón de Egipto. ¿Qué tanto estuvieron los israelitas como esclavos en Egipto antes que salieron como Éxodo? De acuerdo al el texto, Éxodos 12:40 dice que estuvieron en Egipto 430 años. Es lo que dice el texto. Entonces, para encontrar a José, ¿qué haces? ¿Te regresas del Éxodo 430 años? Muy simple. Nunca parece ser tan simple, pero porque los Septuagésima explica diciendo que estuvieron en Canaán, los patriarcas estuvieron en Canaán y en Egipto 440 años. Si ves lo interior cronológicamente de los textos masoróticos, se encuentra como 15 años de diferencia, 215 años de uno al otro, un total de 430 años de Abraham al Éxodo. Es lo que dice la Septuagésima. Es también el Pentateuco Septuagésimo. Dice, José fue, también lo dice. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3. Pablo dice en Gálatas 3 de cuando se les dio la promesa a Abraham. Génesis 12, de que se le dio la promesa a Abraham hasta la ley de Moisés son 430 años. El Espíritu Santo inspiró a Pablo, yo diría. Es el que me inspiró a mí también, y yo le creo al Espíritu Santo, y lo que dice la versión Septuagésima, 430 años. Todas las demás evidencias dicen que estuvieron en Egipto 415 años. Si estuvieron en Egipto 415 años, esto quiere decir el tiempo del Éxodo. Si José, este muchacho judío en Egipto, ¿verdad? No era judío todavía, pero sus antepasados lo eran. Así que José estaba en Egipto y fue como por la dinastía del faraón. Este faraón mismo era Sismareric, el mismo individuo. Esto dice que José era bien respetado en Egipto. Puede ser que era la dinastía 18 porque tenían la póliza de tener esclavos en Egipto cuando los israelitas vinieron a Egipto. Entonces, José, en verdad, estuvo el reinado del periodo de la dinastía de este rey. Es lo que creo que sucedió. Una pregunta más, la última. Las plagas de Dios afectaron las decisiones de Acaz a cambiar la religión, ya que los dioses de Egipto fueron derrotados. Para contestar esta pregunta, yo creo que sí. Afirmativamente sí. Porque su abuelo había perdido, se perdió en la batalla con el dios de los israelitas. No solamente eso, sino Egipto continuó sufriendo plagas por décadas después del Éxodo. Las plagas podían ser enfermedades de influenza, sarampión, ampollas. Cuando todas estas plagas se establecieron, se llevan décadas para que poco a poco se vayan desintegrando, porque la inmunidad las va a ir poco a poco. Estas plagas no solamente sucedió y se fueron israelitas y los israelitas quedaron sin las plagas. Estas plagas continuaron en Egipto, así que Egipto continuó decayendo. Así que la historia de Egipto continuó sufriendo en una forma económica hasta que alguien decidió: esto no funciona. Tenemos que deshacernos de esta religión y quitar todos estos sacerdotes, la diosa rana, quitar el dios sol. Y entonces, ¿qué sucedió? Nada les trabajó. Pero bueno intento. Yo creo que era directamente, precisamente, una reacción a contra de lo que les estaba sucediendo en Egipto, porque las plagas originales que Dios mandó a Egipto. Sí, le podemos dar la culpa de que la caída de la dinastía 18 en Egipto tomó lugar durante el tiempo del Éxodo de los hijos de Israel. Una confirmación magnífica, histórica, que encontramos en la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias. Este fue nuestro hermano, el doctor Esteban Collins, que nos habló del el éxodo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que salió de Egipto. Así que la pregunta es, ¿quién fue el faraón del éxodo? ¿Quién fue ese faraón durante el éxodo? El rey Quintac IV. Gracias al doctor Esteban Collins por estar con nosotros. Podría ayudarnos en nuestro estudio del éxodo. Gracias, doctor Esteban Collins. Gracias, doctor Evo Esteban Collins.